psiquiatría, especialista en psiquiatría comunitaria, alcoholismo y drogodependencias, psicoterapeuta. Ha sido director médico administrativo de los servicios de salud mental de Asturias y jefe de los servicios de alcoholismo y toxicomanías en Asturias. Fundador y director del Hospital de Día Dr. González Campa de Langreo, Asturias. Fundador de la Asociación para la Defensa de los Enfermos Psíquicos Asturianos. Pertenece a diversas asociaciones científicas y es socio fundador de Sociedrogalcohol, Sociedad Científica para el Estudio del Alcoholismo y de las Otras Toxicomanías. Autor de diversas obras científicas y teológicas. Actualmente dedicado a la atención de todo tipo de trastornos mentales en el marco del ejercicio privado de la psiquiatría. Conferenciante a nivel nacional e internacional en foros científicos cristianos. Es creyente desde hace más de 30 años, participando ya desde el principio en el ministerio cristiano con las iglesias evangélicas por toda España. Los primeros 5 años colaborando especialmente como evangelista por las iglesias y desde hace 25 años fundamentalmente como expositor bíblico. Su ministerio es muy solicitado especialmente entre las iglesias en España, Portugal, Suiza y Alemania. Es escritor y teólogo cristiano y en la actualidad desarrolla su ministerio pastoral en una iglesia en Oviedo, nacida precisamente en el seno de su propio hogar. Colabora en el campo cristiano evangélico de una manera muy amplia con todas las iglesias cristianas que solicitan su colaboración sin sacrificar los principios bíblicos y cristianos en los que cree y que ha venido manteniendo a lo largo de toda su historia como creyente. El doctor González Campa aborda el estudio y consideración de esta joya de la literatura universal desde un punto de vista singular. Se ofrece una nueva visión e interpretación del Cantar de los Cantares. La línea exegética y hermenéutica seguida no se corresponde con las diversas interpretaciones que del libro se han verificado en el decurso de la historia. Más allá de una interpretación literalista, mística, alegórica o profética, se profundiza en el estudio psicológico profundo que subyace a la letra de este libro extraordinario. Después de un estudio teológico enjundioso y teniendo en cuenta los referentes lingüísticos, históricos, literarios, antropológicos y psicológicos, se ofrece al hombre y al cristiano de nuestros días la posibilidad de tomar conciencia de aquellas relaciones y movimientos del espíritu que en nuestra comunicación con Dios se devienen en la esfera más profunda de nuestra intimidad. Esta es la primera conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Es un libro que ha sido motivo de mi preocupación desde hace muchos años y a veces durante un periodo de tiempo largo pues no he tenido yo ministerio en este libro ni consideraciones sistemáticas sobre él. Pero luego, por una circunstancia o por otra, y generalmente a petición de alguna iglesia o de algún grupo de hermanos que se reunían en una circunstancia semejante a esta, pues he vuelto sobre las consideraciones que yo tenía sobre este libro desde hace muchísimo tiempo. Por las notas que yo tengo, sobre este libro, probablemente la primera vez que yo lo haya tratado es hace mucho tiempo, y fue en Valladolid, en la iglesia de Valladolid, en la que yo conocí al Señor. Y quiero decir que sustancialmente la elaboración o la interpretación que yo tengo del libro no la he modificado. Y quizá estamos hablando desde el año, pues no lo sé, si sobre el año 70. Y esto no suele ser muy habitual en mi ministerio, porque en este periodo de años yo he modificado muchas cosas y algunas veces aquí en estos campamentos lo he dicho por si alguien pues había oído algún comentario mío sobre algún aspecto y ahora oía algo que podía ser diferente, pues que supiese que era producto de reflexión, de vivencia y de experiencia. Y creo yo que la palabra de Dios en general nos exhorta no a ser rígidos ni fijos, sino a transformar aquellos en la medida que el Señor nos va dando más luz. Por lo tanto, siempre que yo he transformado alguna concepción, y he transformado bastantes a través de los años, como podía haber cintas o estudios o cosas, he advertido a los hermanos que podía darse el caso de que encontrasen que ahora no pensaba como hace 20 años sobre algunas cuestiones. En el caso de este libro no puedo decir esto porque sigo pensando lo mismo, con la diferencia de que al ser invitado por hermanos de diversos lugares a volver a tener consideraciones sobre este libro, me he sentido obligado a volver a reinvestigar el tema. Y entonces quiero decir que cada vez tengo conciencia, esto lo digo de manera muy honesta, de que sobre este libro sé menos. Es probable que cuando se dieron los primeros estudios sistemáticos y con una interpretación generalizada sobre el libro en la ciudad de Barcelona, pues hace más de 20 años, yo pudiera entonces tener conciencia de que sabía más del libro de la que tengo ahora. Y he vuelto muchas veces sobre él con motivo de este verano, en el tiempo que he podido tener, pues he estado como otra vez, como un año pendiente de volver otra vez a leer el libro, no en una lectura devocional, a investigar, a estudiar mejor aquellos que mejor lo estudiaron, en mi criterio, a intentar comprender mejor aquellos que a través de la historia quizá comprendieron mejor lo que este libro podía decir. Y entonces llegamos a este momento con muchas cosas pendientes por mi parte. De todas maneras, no va a ser posible que en los días que tenemos de este campamento podamos tener una visión tan completa del libro como la que hubiésemos podido hacer cuando dimos Efesios en todo un campamento. Porque este libro es más complicado que la Epístola a los Efesios y más difícil, al menos para mí, en cuanto que yo no tengo capacidad para penetrar en el hebreo como la puedo tener para entender algo del griego del Nuevo Testamento, y por lo tanto me lleva más tiempo la investigación y tengo que recurrir a autores que para mí tengan solvencia. De todas maneras, en este campamento vamos a, creo que son 7 los temas que tenemos, y voy a decir un poco cómo va a ser el orden de ellos, ¿no? Vamos a tener 2 días de introducción general al libro, que va a ser el día de hoy y el día de mañana. Luego después vamos a pasar, digamos, a un tema, el segundo tema, en el que vamos a tratar una cosa que en principio puede resultar chocante, pero que tiene que ver con la idea que yo tengo de este libro. O sea, que el primer tema sería una introducción general, que ocupará 2 días. El segundo tema será un tema que más o menos lo podemos denominar como la actividad inconsciente de la Iglesia. Ya lo explicaremos, esto que parece tan extraño. El tercer tema será un tema que trate sobre los diversos simbolismos del amor que se expresan en este libro. El cuarto tema y el quinto, pues podrían corresponder a estudios sobre el cuerpo de Cristo. El sexto tema sería algo así como recordándole a Él, y el último tema sería esperándole a Él. Pero todos estos temas, que nos van a llevar sus horas y su tiempo, van a ser de alguna manera como descripciones generales de este libro. Es decir, que una vez terminados estos temas, si tuviésemos tiempo, entraríamos en el estudio exegético de este libro. Es decir, entraríamos en el estudio de los diversos verbos, de las palabras y de su significado, que es amplísimo, porque este libro tiene una riqueza impresionante y una dificultad para estudiar también impresionante. Creo que esto lo he dicho en alguna ocasión, pero voy a volver a repetirlo. A mí hay una cosa que me molesta mucho, y es cuando se intenta cuadricular el círculo. Voy a decirlo de una manera que nos entendamos todos, que quiero yo expresar con esto. Me molesta mucho oír en las predicaciones, sobre todo de enseñanza a los creyentes, a la iglesia, de que la palabra de Dios es fácil de estudiar. Esto no es cierto. Otra cosa es que nosotros digamos que los textos que expresan el contenido esencial de la salvación los puede comprender cualquiera, que tampoco es así. Cualquiera que Dios le dé luz para comprenderlos, no cualquiera, porque la palabra de Dios dice que cualquiera no los puede comprender. Y estoy haciendo referencia a 1 Corintios y al capítulo 2, no me estoy inventando nada. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, y en una traducción más correcta es el hombre psíquico, lo que algunas versiones traducen como el hombre animal, porque psique significa alma y el hombre animal es el hombre animal, el hombre que tiene vida. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando dice que no las puede percibir, quiere decir literalmente no las puede recibir. Así que cuando decimos que la Biblia es tan fácil que cualquiera la puede entender, no es verdad. No es verdad. La Biblia no es un libro fácil, pero es un libro comprensible para aquel que es iluminado por Dios para poder entender la revelación y la voluntad de Dios. Entonces resulta fácil lo que no es. Fácil siempre, entre comillas. Pero a mí me molesta mucho, vuelvo a esta idea, cuando se dice que el estudio de la palabra de Dios, pues es fácil. Al menos para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil. Y si alguien coge un libro como Cantares y dice que su estudio es fácil, creo que está fuera de la realidad. Que no entiende lo que dice en un lenguaje un tanto bíblico. Es un libro dificilísimo. Yo, al menos personalmente, llevo como unos 27 años preocupándome de este libro de manera seria, y cada vez tengo conciencia de que de este libro entiendo menos. Y esto no lo digo de una manera, digamos, altruista, lo digo de una manera realista. Creo que cada vez entiendo menos y que cada vez tengo más deficiencias, o me encuentro con ellas, a la hora de tener que tener un ministerio sobre él. Es un libro dificilísimo, como otras partes de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos pedir, ya lo hemos hecho, que el Señor nos ayude. En el día de hoy, en el día de mañana, vamos a tener cosas muy generales, y cosas que no son las que estamos habituados cuando nos reunimos para un estudio bíblico, que parece que ya de entrada pues empieza el estudio. Aquí hay que hacer una introducción previa. Y son cosas que tienen importancia, sobre todo para aquellos que también tienen la responsabilidad de ministrar a otros, el conocerlas o el que se despierte el interés por conocerlas. No podemos tener prisa para entrar en cosas más concretas, porque si no hacemos un prólogo amplio de este libro, no sabemos dónde estamos. Y si no sabemos dónde estamos, mal vamos a saber a dónde queremos ir o por dónde tenemos que caminar. Debo decir otra cosa antes de que leamos el capítulo primero de este libro, y que esperamos que en los días que vamos a estar juntos nos dé tiempo a leerlo prácticamente entero. Decir una cosa: en otros campamentos y en otros estudios que hemos hecho, yo he tratado una serie de libros o de temas que, digamos, tienen como una especie de confluencia común, y es el hecho de haber desarrollado temas como la Epístola de Santiago, o como Primera de Pedro, o como otras partes de la Escritura, que nos llevaban un tanto a que lo que el Señor nos enseña nos sirviese para convertir el Evangelio en una realidad práctica. Es decir, que muchos de los temas que hemos tenido aquí a través de los veranos eran temas, digamos, de praxis evangélica. Y me habrán oído decir en muchas ocasiones que yo estoy en contra de la espiritualización de la Biblia. Que no estoy en contra de la espiritualidad, porque eso sería una contradicción cristiana, pero sí de la espiritualización de la Biblia y de los aspectos místicos de esa espiritualización. Entonces, cuando vamos a estudiar Cantar de los Cantares, pudiese parecer que vamos a decir todo lo contrario del ministerio que hemos tenido en otros años, y no es eso. Es decir, hay una dimensión espiritual que es fundamental para la vivencia del creyente y de las iglesias, y que no está en contradicción con convertir el Evangelio en una realidad práctica. Y si tuviésemos que recurrir a un ejemplo, pues la historia de España es pródiga, abundante y testigo excepcional de que algunas de las personas que más se inspiraron en este libro de Cantar de los Cantares fueron también algunas de las personas que hicieron obras más concretas en el nombre de Dios, y sin embargo pasaron a la historia como los místicos españoles, que son casi los místicos de la historia. Así que, por ejemplo, para una Santa Teresa o para un San Juan de la Cruz o para un Fray Luis de León o para otros personajes que veremos en estos días, el que el libro de Cantar de los Cantares fuese quizá la base máxima de su inspiración cristiana no les impedía hacer obras a favor de las personas, de tal manera que su testimonio podía ser conocido más por las obras que hacían que por las propias vivencias que tenían en aquel tiempo, aunque las vivencias tomasen una relevancia a posteriori. Y vamos a entrar en aspectos místicos, pero explicaremos en su momento a qué tipo de misticismo nos referimos. Es decir, cuando yo digo que vamos a entrar en aspectos místicos, estoy diciendo que vamos a entrar en aspectos que tienen que ver con las profundidades de la misma realidad divina. Para decirlo de otra manera, con lo secreto de Dios. Pero eso es distinto del misticismo que hemos criticado en otras ocasiones. El misticismo que hemos criticado es aquel que dice a los hombres que tienen hambre material que lean la palabra de Dios para satisfacer el hambre material que tienen. Ese es el misticismo que hemos criticado. Es decir, al que tiene necesidad de algo material, que nosotros le respondamos con la oferta de decir: bueno, usted primeramente busque el reino de Dios, entendido el reino de Dios como una cosa que no tiene nada que ver con lo material, y usted ore, usted pida a Dios que Dios le bendiga, pero nosotros no vamos a querer saber nada y ayudar a esta persona de manera concreta. Es decir, este es el misticismo que hemos criticado. Entonces ahora vamos a entrar en otro aspecto, y es el hecho de que pretendemos en estos días, de alguna manera, dar un paseo por nuestra interioridad. Es decir, intentar pasar por nuestro propio corazón. Decía un profesor eminente que yo tuve, y una de las personas a las que yo debo de estar más agradecido en esta vida, y que un día llegó al conocimiento del Evangelio, y que, entre otras cosas, aprendió griego solo para leer a San Pablo en griego, y así se convirtió, que a los hombres, me impresionó mucho en la conferencia que oí esto por primera vez a este hombre, a los hombres se les conoce de dos maneras, o leyendo sus obras o pasando por su corazón. Y lo que tratamos en estos días es de intentar pasar por nuestra propia interioridad, y este tipo de misticismo sí que lo necesitamos. Y a mí mismo me ha llamado la atención que yo, que me he preocupado un poco de los aspectos sociales y de la dimensión social del Evangelio en aspectos muy amplios, por lo que también saben que tantas veces se ha criticado las cosas que yo he dicho, ¿no? A veces diciendo que más que estudios bíblicos parecían mítines políticos las cosas que yo decía. Esto es literal, ¿eh? No me lo estoy inventando. Entonces, creo que la reiteración de la invitación de los hermanos a meditar sobre el cantar es como un mensaje que yo recibo de Dios para mí. En primer lugar, tengo la impresión de que Dios me dice que, aparte de esa dimensión social del Evangelio, hay aspectos muy importantes de nuestra propia interioridad que no debemos descuidar, y ahí entramos en esa otra dimensión. Bueno, vamos a leer el capítulo primero de este libro de Cantar de los Cantares. Y aunque yo no soy el mejor lector, por el hecho de que se está grabando y todo eso, pues lo haré yo. Pero quizás, si no, invitaría a algún otro hermano que yo sé que lee mejor que yo. Vamos a leer el capítulo primero de Cantar de los Cantares, que dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te amo. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engad. Es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Bien, pues, en primer lugar, el encuentro con este libro sugiere muchas cosas. Yo no sé lo que es la inquietud de los diversos hermanos que están aquí en esta ocasión acerca del libro, o qué piensan que yo voy a decir. Hace muchos años, y lo comentaba con un querido hermano y amigo, un buen expositor de la palabra de Dios que tenemos en España, y a raíz de mi exposición de cantares en Barcelona, a nivel de las iglesias de todas las denominaciones, me preguntó, visitando una librería que él tenía, que qué interpretación iba a dar yo de Cantar de los Cantares. Y me costó trabajo la respuesta, porque él rápidamente me dijo: ¿qué interpretación va a dar usted? ¿Esta, la otra, la otra, la otra? Se las sabía todas, digamos, ¿no? Todas las que a través del tiempo se han dado. Y yo iba con otro hermano de una iglesia y tuve que pararme un momento y reflexionar, porque me daba un poco de vergüenza lo que iba a decir. Y después de un tiempo que él estaba esperando, le dije: pues mire usted, ninguna de todas esas. Dice: hombre, usted expondrá las cosas en relación con alguna de estas cosas, porque es ahí como... Digo: pues no. Entonces, ¿qué interpretación va a dar usted? Digo: pues la mía. Y eso es lo que me daba vergüenza. Hoy ya me da menos, cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Y he ido reflexionando más y convenciéndome más, no por el hecho de que piense que la interpretación que yo les voy a dar pues tiene el monopolio de la verdad. Ya saben que yo siempre digo una cosa, que son las cosas que yo veo, que yo entiendo a la luz de la palabra de Dios, que no hay que dogmatizar, que es malo, que no hay que pretender tener un monopolio de la verdad, que es malo, que la sabiduría de Dios es multiforme y que tenemos que aprender a aceptar la visión que los demás tienen de las cosas. Otra cosa es si la podemos compartir o no, pero escucharla y a tenerla muy en cuenta. Hoy ya me da menos vergüenza, y la interpretación es sencilla desde el punto de vista mío, pero no la voy a decir ahora, en tal caso en el día de mañana. Entonces, este libro plantea muchos aspectos interesantes y muchos problemas de entrada. Por ejemplo, plantea la siguiente pregunta: ¿qué se dice en las escrituras del amor humano desde el libro de Génesis? Porque yo pienso que quizá algunos de los que están aquí pues piensan que yo voy a hablar de Cantar de los Cantares como una especie de tratado de psicopatología o de psicología de la sexualidad, y no voy a hacer eso. Y no porque en este libro no haya material para hacer eso, que sí que lo hay. Y no solo hay material para hablar de la psicología de la sexualidad y de las relaciones, digamos, íntimas en una pareja, entendiendo por íntimas en este sentido las relaciones sexuales, sino que en el libro también hay base para hablar de la psicopatología de la sexualidad, o de la psicopatología del amor expresada en esa relación sexual íntima. Se habla de una relación psicológica en el ámbito de lo sexual equilibrada, armoniosa y realizadora, y también en el libro se habla de los celos. Pero los celos son una expresión patológica del amor. Así que si cogiésemos, digamos, pues este hilo y empezásemos a tirar de él, pues probablemente nos daría para toda la semana, pero no vamos a hacer esto. Es decir, estoy mencionando cosas también para mover a que la gente pues estudie y se preocupe. Es decir, pero es verdad que en el libro hay enseñanzas magistrales y prodigiosas que hay que tener en cuenta. Y en este sentido va alguna de las interpretaciones que a través de la historia se han hecho, y algunas tan antiguas como desde el siglo XVII para acá, partiendo de Bossuet, y ya lo veremos en su momento, sino que también hay toda una patología del amor. Cuando se mencionan los celos, en el último capítulo, se está hablando de una patología del amor. Y esto es a manera de introducción, quizá en los coloquios esto se puede enriquecer, se pueden preguntar cosas, ¿no?, que a mí no me va a dar tiempo a tratar directamente. Pero cuando se habla de los celos, y cuando la gente piensa en los celos, y a veces esto ocurre en las parejas jóvenes, cuando no hay experiencia vivida suficiente, en las parejas de novios y en las parejas de matrimonios jóvenes, cuando, por ejemplo, el hombre o la mujer, ya sean novios o ya sean matrimonio, porque el otro está celoso, están encantados. Están encantados porque piensan que el hecho de que esté celoso significa, se traduce en que les quiere mucho. Y lo que hay que preguntarse es, ¿quiere mucho a quién? ¿Al otro o a sí mismo? Ese es el punto. Es decir, y esto ya nos introduciría en un aspecto muy interesante que se enseña en este libro de Cantar de los Cantares. Es decir, que hay toda una psicología del amor con trascendencia en la esfera de la sexualidad, pero mucho más. Es decir, este es un libro que nunca puede servir para defender ninguna dimensión erótica del amor, entendiendo lo erótico en el sentido de eros, es decir, término griego que en este aspecto que venimos hablando significa deseo y pasión. Hoy vivimos días, me estoy desviando un poco de lo que quería decir, pero ya sabe que siempre pasa igual, ¿eh? Entonces, hoy vivimos días en que se emplea una frase nefasta, nefasta para la psicología humana, nefasta para las experiencias amorosas de las parejas. Es una de esas frases que pasarán a la historia como más negativas para que los seres humanos seamos capaces de aprender, de recoger, aprender con H intercalada, de aprender de la realidad. Es decir, y la frase es hacer el amor. Y el amor no se hace. El amor se vive. Lo que se hace es otra cosa, que tiene que ver con el amor, pero eso no es el amor. Es decir, una relación sexual puede ser la expresión, y debe de ser, donde el amor es limpio y existe la expresión más sublime y realizadora del amor de una pareja. Pero tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser mucho más que eso. El amor no se hace. Lo que se hace es tener relaciones sexuales, fuera y dentro del matrimonio, por descontado. Pero el amor no se hace. Y solo el hecho de perseguir estas ideas nos ayudaría mucho, porque una de las cosas que se aprende en el Cantar de los Cantares es que el amor se vive, no se hace el amor. Y sin embargo, en este libro de Cantar de los Cantares se habla de relaciones sexuales. Y no se habla de relaciones sexuales con los términos que yo estoy empleando ahora. Se habla de relaciones sexuales con términos muy finos, porque este libro es un libro que está lleno de simbolismos. Y el que esté lleno de simbolismos nos llevará en su momento a la interpretación que yo les voy a proponer del libro. Es decir, los símbolos no son elementos que utilizamos en la vida consciente. Nosotros, cuando queremos decir algo en la vida consciente, generalmente tenemos un pensamiento muy racionalista. Los símbolos pertenecen a un mundo diferente, pero los símbolos son más importantes que los elementos verbales que utilizamos en la vida consciente para expresarnos, porque los símbolos tienen el secreto de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra realidad más profunda. Los símbolos hablan de la esfera de nuestra intimidad, de lo que discurre, de lo que se mueve, de lo que se deviene dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Y los símbolos que tienen que ver con los mitos griegos, con los mitos de la historia de las civilizaciones, con los mitos que están en todas las culturas, los símbolos son los que tienen el verdadero secreto de la raíz de los seres humanos. Por eso estudiar la mitología es muy importante. No lo es cuando alguien desde el punto de vista de la Biblia descalifica cualquier cosa que que tenga que ver con la mitología, sin darse cuenta que la Biblia es un libro que tiene que ver profundamente con la mitología. Sí, los símbolos son muy importantes, y este libro de Cantar de los Cantares es un libro de símbolos. Es decir, cuando aquí se habla de tantos animales diferentes, es decir, cuando hablando de un amado, y vamos a ponernos en la esfera humana, de un hombre o de una mujer, cuando hablando de un amado se le hace semejante al corzo o al cervatillo o a la paloma, a ella, o a un árbol, se está hablando con un lenguaje de símbolos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere decir tiene tal trascendencia que el lenguaje de la razón no es capaz de expresarlo. Y por lo tanto hay que acudir al lenguaje que está más allá de la razón, y que es más profundo, y que es más auténtico. Aquello que dice la Biblia que hay en lo profundo del corazón del hombre. Y en este libro se intenta sacar eso, como expresiones de la relación amorosa de una pareja, sin ir más lejos, pero que las cosas van más lejos. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos con este libro, nos enfrentamos ya con el problema del amor humano, y una primera lección que podemos aprender es que el amor no se hace, que el amor se vive, que el amor es una vivencia, que es una experiencia transformadora, y que también es una pasión, pero una pasión que trasciende lo sexual, sin infravalorar las relaciones sexuales en absoluto. Ahora, este libro es un libro que ha causado grandes disgustos a través de la historia a las personas que se han preocupado de estudiarlo de manera más profunda. Y iremos entrando en detalles, pero quiero decir que por estudiar este libro, por escribir sobre este libro comentarios, o por escribir poesía inspirados en este libro, algunas de las personas de una mentalidad más profunda y de una sensibilidad más depurada que tiene la historia del cristianismo, algunas de estas personas visitaron las cárceles, algunas por mucho tiempo, por años. Es decir, que un libro que parece un libro de flores, de rosas, de primaveras, de jardines, curiosamente llegó a las mazmorras de las cárceles más oscuras, bajo el régimen de la Inquisición, a personas de una sensibilidad espiritual excepcional. Y esto es muy importante. Es decir, algo serio tendrá este libro, algún compromiso importante tendrá este libro, para que los dogmáticos, los rígidos, los intransigentes y los represores de la Iglesia, que los ha habido en todas las épocas y los sigue habiendo, condenasen en procesos inquisitoriales rigurosísimos a los hombres que después la propia Iglesia o mujeres ha intentado rehabilitar como santos. Y hablamos del cristianismo nominal. Estamos hablando de Fray Luis de León, estamos hablando de San Juan de la Cruz, estamos hablando de Santa Teresa, que no fue a la cárcel, pero poco la faltó, y estamos hablando de otros a través de la historia. Ahora, yo recuerdo que en unos cultos especiales, en unas conferencias o cultos especiales de determinada denominación en Galicia, muy multitudinarios, a los que pueden acudir pues del orden de 750 personas a 1000, a mí se me ocurrió, en una invitación que tenía, tener un estudio o tener una especie de mensaje para creyentes, como se dice a veces, sobre el capítulo 7 de Cantar de los Cantares. Primero tuve, por lo visto, la osadía de leer en público, ojo con esto, el capítulo 7 de Cantar de los Cantares. Esto no es una broma, ¿eh? Es una realidad. La osadía de leer en público el capítulo 7 de Cantar de los Cantares. Y luego tuve la desfachatez de intentar explicar algo de lo que decía allí. Y fíjense que el capítulo 7 de Cantar de los Cantares, no sé si vamos a llegar, lo leeremos, pero alguna consideración sobre el cuerpo de Cristo vamos a tener sobre este capítulo. Es un capítulo que describe a la esposa por parte del esposo, en mi criterio, desde los pies hasta la cabeza. Desde los pies hasta la cabeza. Bueno, pues lo que organizó el escándalo, que fue motivo de comentario en una gira de dos siervos de Dios por todas las regiones de España, por parte de uno de los dos, que luego después fue un íntimo amigo mío y que creo que modificó aquella primera percepción, aunque nunca hablamos de este tema por sensibilidad y respeto humano por descontado, pues escandalizado que estaba el hermano de que se hubiese leído en público el capítulo 7 y se hubiese hecho un comentario sobre el capítulo 7, y les voy a decir una cosa, solo comenté sobre los pies. Imagínense si sigo comentando y subo hasta la cabeza lo que podría pasar, porque solo comenté sobre los pies. Y el hecho era una cosa realmente curiosa, ¿no? Porque se interpretaba, tenía yo entonces bastantes menos años que ahora, acababa de terminar mi carrera, y entonces se decía que aprovechándose de que es médico, pues dice lo que da por gana, ¿no? Pero claro, la palabra de Dios no está escrita ni para médicos, ni para carpinteros, ni para ingenieros, está escrita para todo el mundo. Y las cosas que yo dije eran solo sobre los pies. Luego después, una iglesia cercana donde se tuvo interés, siempre hay respuestas diferentes, y quisieron que terminásemos la descripción de la esposa entera en una semana posterior, ¿no? Es decir, a unos les intrigó, pues vamos a ver qué pasa después con los muslos y las demás cosas que hay en el cuerpo de una mujer, que tenía una interpretación, que ya llegaremos a ella. También prohibían a las personas, nada menos que de menos de 30 años, en algunos momentos de la historia, leer el libro de Cantar de los Cantares, porque también se escandalizaba de una serie de cosas. Este tipo de posturas son nefastas. Es decir, un libro que aceptamos como palabra revelada de Dios, ¿cómo podemos decir a nuestros hijos jóvenes que no lean este libro, que es literatura prohibida? O sea, que hay algo en la palabra de Dios que les puede perjudicar. Lo que hay en este libro son enseñanzas profundísimas, muy amplias, enriquecedoras en todos los aspectos, y un joven puede obtener enormes bendiciones de profundizar en el estudio de este libro. Lo que no conduce a nada es la ignorancia, o mejor dicho, sí conduce a tener grandes equivocaciones en la vida. Es decir, si queremos que nuestros hijos no tengan determinado tipo de equivocaciones, no podemos tener una actitud represora sobre ellos, sino una actitud que les ayude a comprender aquellos aspectos de la realidad que a lo mejor por su juventud desconoce, pero nunca una actitud represora, porque la Biblia no la dice. Y sobre el amor humano, la palabra de Dios enseña mucho, no solamente en Cantares, sino en otras partes de la Biblia, y enseña lo que es el amor humano, enriquecedor, trascendente y realizador, incluidas las relaciones sexuales dentro de determinada relación que Dios admite, y enseña también lo que son las relaciones que podríamos calificar de eróticas, o lo que la gente llama hacer el amor hoy. Y además lo pone con los términos que tiene que poner. Y esta enseñanza, pasaremos por ella, está ya en el Antiguo Testamento de manera clara, ¿no? Que es una relación sexual producto de una pasión, y que es una relación sexual producto de un amor verdadero, limpio y serio entre dos seres que se aman y que han decidido unirse delante de Dios. Bien, otra de las cosas que llama mucho la atención en este libro y que hay que preguntarse es qué significa. En este libro hay algo que vamos a ver, que por ejemplo, Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, hizo un comentario que entraremos más en el día de mañana, y entre otras cosas maneja una figura, una frase en este libro que habla de la esposa herida de amor. ¿Qué es eso de la herida de amor? Es muy importante este aspecto, ¿no? La palabra de Dios, tal y como yo la he leído y estará en la mayoría de sus Biblias, habla de, dice, porque estoy enferma de amor. ¿Qué es estar enferma?
O sea, ¿qué significa estar enferma? Esto ya nos daría pie para muchas cosas también en la dimensión de lo psicológico. Es decir, la enfermedad, aunque aquí se habla de estar enferma desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, los aspectos de este libro son tan profundos que tiene muchas cosas sobre el significado de estar enferma una persona. ¿Qué sentido tiene la enfermedad? La enfermedad en general, ¿qué sentido tiene? Pues no es ahora momento, pero la enfermedad tiene, tal y como yo lo veo, a la luz de la palabra de Dios y por lo que yo sé de mi propia experiencia profesional y científica, un sentido clarificador y revelador de la voluntad de Dios en la vida de una persona. Ojo con esto, ¿eh? No estoy diciendo que el estar enfermo sea una especie de sacrificio o de penitencia, ¿no?, con la que pagamos a Dios no sé qué. No, no, otra cosa mucho más seria que esto. O sea, ¿qué sentido tiene la enfermedad? La enfermedad sirve pues para que pasemos por unas circunstancias desagradables, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad, de molestias, de dolores, pero tiene un sentido clarificador. Es decir, la enfermedad tiene un sentido teleológico, es decir, que está más allá de lo que está ocurriendo. Y es más, la enfermedad tiene un sentido trascendente. La enfermedad tiene un sentido muy serio. Bueno, pues en este libro también podríamos coger este hilo e ir en esta dirección, pero no lo podemos hacer por causa del tiempo. Son solo como pequeños interrogantes que yo lanzo, ¿no? Otra cosa muy importante, y ya sé que son como cosas que parecen deslavazadas ahora, cuando vayamos avanzando en el estudio de este libro, las cosas que ahora parecen un tanto deslavazadas, veremos que tienen sentido. En este libro se habla de la realidad más profunda de los seres humanos. Ya lo decíamos antes al hablar de los simbolismos. Entonces, por ejemplo, una cosa que hay que preguntarse frente a este libro es ¿qué efectos tiene una cosa? ¿Qué efectos tiene una cosa como el alcohol sobre la esfera de la intimidad del hombre? Porque nos vamos a encontrar con el vino en este libro en una relación muy curiosa. O sea, que una de las otra vía de investigación o fuente sería, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que se nos descubre aquí en el libro cuando se nos dice, por ejemplo, porque mejores son tus amores que el vino? Ya veremos en su momento cuando entremos en detalles, pero ¿qué efectos tiene el alcohol sobre la esfera más profunda o inconsciente de los seres humanos? ¿Y qué se nos enseña en este libro sobre esta dimensión? Otra cosa muy importante que yo invito a que los hermanos se tomen el tiempo, lean el Salmo 45, que es un salmo mesiánico y que es un canto de amores, y allí se presenta al Señor Jesucristo y se presenta a su esposa, a un rey y a una reina, que a su vez es hija de reyes. Y entre otras cosas se dice lo siguiente, en el Salmo 45 y versículo 13, solo vamos a leer esto como un poco de pasada. Salmo 45 es para leerlo después y meditar. Versículo 13 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Y les voy a dar la traducción de Fray Luis de León de este texto, que es muy importante. La hermosura de la hija del rey, esta es la esposa, la hermosura de la hija del rey está en lo escondido de dentro. Decíamos al principio que lo que pretendemos en estos días es como dar un paseo por lo más profundo de nosotros mismos. Y si la esposa es la iglesia, ya lo veremos en su momento, si la esposa, hay la posibilidad de que sea la iglesia en un aspecto, en un sentido, pues entonces lo que se trata es de pasar por la esfera de nuestra propia intimidad. O sea, no solamente como individuos, sino como iglesia. Es decir, la hermosura de la hija del rey está en lo escondido de dentro. Y hagamos un pequeño inciso con una reflexión. Y seamos un poco sinceros con nosotros mismos. Si nosotros como iglesia nos vemos por fuera y nos miramos a nosotros mismos y somos honestos, nos veríamos como una esposa hermosa o no tan hermosa. Yo creo, al menos como yo me percibo a mí mismo y percibo a la Iglesia de la que yo formo parte, no me parece que la Iglesia que constituimos hoy sea hermosa por fuera. No me parece. Y en esa hermosura por fuera estaría la trascendencia social del Evangelio, de que hemos hablado en otras ocasiones. Es decir, lo que adorna la Iglesia por fuera son las obras. Pero eso es un resultado de la transformación interior. Entonces aquí, en este Salmo, se está diciendo que la hermosura de esta reina, que se presenta en el Salmo 45, que además es hija de reyes, que esta hermosura no está tanto por fuera como que está por dentro. Es decir, que aunque nosotros por fuera no nos veamos muy hermosos, Dios ve en la esfera de nuestra intimidad como individuos y como Iglesia una hermosura que nos conviene meditar sobre ella. Y por eso hemos dicho que el segundo tema será la actividad inconsciente de la Iglesia, es decir, el pasar por dentro. Y eso tiene que ver con la interpretación del libro, como veremos en su momento. Bien, ya sé que no he dicho nada concreto hasta ahora, pero bueno, las cosas son así, ¿no? Entonces, voy a poner el reloj para que no nos despistemos. Vamos a entrar un poco en unas cosas que son como un poco áridas, pero hay que tener un poco de paciencia porque nos conviene. Además, vamos a sacar una lección muy sencilla, pero muy interesante. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares es poesía. Cuando nosotros leemos este libro, pues no nos parece poesía si nosotros hablamos de la poesía en castellano, de la poesía en catalán, en valenciano o en otro idioma. Pero este libro es poesía. Ahora, hay una cosa muy importante en la revelación de Dios, que no todo el mundo sabe, y que no preocupándose de determinados aspectos del estudio de la palabra de Dios, pues tampoco es fácil saber, ¿no? Y es que más del 50% de la Biblia es poesía. Eso hay que saber. Es decir, eso hay que saberlo cuando enfocamos el estudio de un libro como este. Es decir, ¿qué importancia tiene la poesía en la revelación de Dios? ¿Y por qué Dios escogió revelarse más del 50% de su palabra en poesía? Tiene que haber algún sentido. Y yo creo que lo hay. Y voy a apuntar luego una cosa muy sencilla, pero para nuestra consideración. Más del 50% de la Biblia es poesía. Por ejemplo, la mayor parte de los libros proféticos están escritos en poesía. Y nosotros cuando los leemos nos parece prosa normal y corriente. Aunque algunas veces llegamos a un versículo y parece que no suena aquello como a poesía, ¿no? Porque la traducción se ha acercado más al sentido de la poesía original por la construcción de los vocablos, no por otra razón. Es decir, por razones puramente, digamos, literarias, en este sentido. Entonces, no solamente que más del 50% de la Biblia es poesía, sino que en esa poesía, que es más del 50% de toda la revelación de Dios, están representadas todas las formas de poesía analizadas y conocidas. ¿Eh? Todas las formas de poesía analizadas y conocidas. Y vamos a decir las que son universales. Y esto es como una lección. Antes decía yo a alguien así medio en broma, vamos al colegio, ¿no? Pues ya estamos en el colegio. Esto es como una lección del colegio. Pero ya sé que es mucho más hermoso hablar de un texto de no sé qué, pero tenemos que pasar por esto si luego queremos llegar a otras cosas. La poesía lírica, que ocupa una parte muy importante de la Biblia. Por ejemplo, prácticamente todos los salmos, o casi todos, son poesía lírica. En la poesía lírica, el autor, el poeta, el que tiene la inspiración, intenta expresar sus sentimientos y sus vivencias, que es lo que pasa en tantos salmos, ¿no? Bien, es decir, que prácticamente todo lo que no es poesía dramática en la escritura, de dramas, y la poesía dramática, por ejemplo, corresponde fundamentalmente al libro de Job y a Cantar de los Cantares. Es decir, al libro de Job y a Cantar de los Cantares, que tienen más en común de lo que se pueda pensar. ¿Y por qué? Y no vamos a adelantar ahora cosas, a lo mejor en su día, si Dios lo permite, pues tenemos un estudio sobre este libro de Job. Porque en el libro de Job se descubre el sentido de la enfermedad. Eso que yo decía antes. Es decir, estoy enferma de amor, la respuesta es un libro. La respuesta es un libro. Y en el libro de Job se descubre el sentido de la enfermedad yendo a los aspectos más trascendentes y profundos. Es decir, la enfermedad del personaje clarifica toda la visión de sí mismo, de toda la realidad y de Dios que el personaje tenía o que no tenía. Y esto es muy importante. Es decir, lo que él, la conciencia que él tenía de las cosas y la conciencia que el paso de la enfermedad le da sobre la realidad, que lo cambia, pero que lo cambia sustancialmente, sustancialmente. Bien, poesía dramática, tendríamos ahí el libro de Job y Cantar de los Cantares. Poesía raxódica, como el recitador, ¿no?, los raxodas, pues tenemos Amós, por ejemplo, que es un libro paradigmático para esto, Isaías, los oráculos de Balaán y otras partes. Poesía didáctica, que enseña cosas, pues nada menos que Proverbios y bastantes salmos, algunos salmos. Y luego poesía épica, que es aquella parte de la palabra de Dios que narra como hazañas especiales, ¿no?, que hay determinadas cosas. Ahora, ¿cómo es la versificación en la Biblia? Ya sé que esto, ya dije que es un poco... ¿Cómo son los versos en esta poesía de la Biblia? Bueno, pues la poesía de la Biblia tiene una característica especial muy importante. No pretendo que aprendan estas clases de poesía para nada, sino sencillamente llegar a una conclusión muy sencilla, que es la que nos va a valer a nosotros, ¿no? Que esta la podemos entender todos sin haber entendido y olvidándose de todos los nombres que yo he dicho. Es decir, ¿cómo es la versificación? ¿Cómo son los versos? ¿Cómo se estructura las estrofas? Es decir, en el hebreo. Bueno, pues la poesía de la Biblia es completamente diferente de la poesía del resto de los idiomas. Esto es muy importante. ¿De cómo se estructura la poesía? Pues en inglés, en alemán, en español, en otras cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros. La poesía para nosotros, hay dos cosas que son importantísimas a la hora de valorar una composición poética, que son la rima y el metro. Es decir, cómo riman los versos entre sí y el número de sílabas que tiene cada verso, que es lo que nos da pues el tipo de composición poética. En el hebreo la poesía no se atiene ni a la rima ni al metro, porque si eso hubiese sido así, pues tendríamos una traducción de la revelación de Dios un tanto catastrófica para poder entender nosotros las cosas. Tiene que ver la poesía hebrea con la simetría de las cláusulas. Es decir, un verso, para decirlo de manera sencilla, una línea, un verso, una estrofa es un conjunto de versos, de líneas, para decirlo, ¿no? Es decir, pues cuatro líneas, pues es un cuarteto en castellano, que rima generalmente, pues, la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, por ejemplo, aunque puede rimar incluso de otra manera en otra especialidad de cuartetos. Pero ni tiene que ver la poesía hebrea ni con la rima, digamos, ni con el metro, sino con la simetría de las cláusulas. Es decir, que cada línea, cada verso contiene un sentido que tiene que ver con lo que contiene otra línea, otro verso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este tipo de poesía se llama paralelismo, es decir, que el sentido entre un verso y otro es un sentido paralelo, y este paralelismo puede ser sinónimo, que quiere decir que un verso tiene el mismo sentido que otro, pero la manera como se expresa en vocablos no es la misma. Es decir, que un verso dice una cosa y sacamos una idea, Dios es bueno, ¿no? Y el verso siguiente dice otra cosa y sacamos la misma idea, Dios es bueno, pero lo que está escrito allí no es exactamente lo mismo. Entonces, la simetría de las cláusulas, es decir, de cada verso, en este sentido, esto es el paralelismo. Entonces, el sentido puede ser que los versos tengan un sentido sinónimo o antónimo, es decir, que un verso signifique lo mismo que el siguiente, o que un verso signifique lo contrario del siguiente. Entonces, si los versos son de dos, es decir, si las estrofas son, perdón, de dos versos, de dos líneas, de dos versos, se llama copla en el hebreo, y si son de tres, pues se llama terceto, como lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos para ver lo importante que esto es a la hora de traducir luego las escrituras a otros idiomas, ¿eh?, para ver el sentido. Por ejemplo, vamos a ver en el Salmo 46 tenemos en ese mismo salmo el ejemplo del paralelismo en una estrofa de dos versos y en una estrofa de tres, en el Salmo 46. Vamos a leer el Salmo 46 para ver esto. Salmo 46 dice el versículo 7 del Salmo 46: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso tiene un sentido. Dios con nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Primer verso, o primera cláusula. Segundo verso, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, el sentido es igual. Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso sería paralelismo sinónimo. Eso sería como una copla, digamos, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver una estrofa de tres versos en este mismo salmo. En el versículo 9, primera estrofa, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, Dios, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Segundo verso, que quiebra el arco, corta la lanza. Tercer verso, que quema los carros en el fuego. El sentido es que Dios termina con la guerra. En cada uno de los tres. Es decir, como nosotros, para escribir poesía en castellano, si lo escribimos de esta manera, entendemos el sentido, pero aquí no rima, ¿eh? Si nosotros tenemos que buscar otra composición, tenemos que tener en cuenta la rima y el metro, y hacer los versos de tantas sílabas, para que sea un cuarteto, un terceto, un soneto o lo que sea, y para que luego todo eso vaya armonioso rimando. Aquí, sin embargo, esto es poesía, y el sistema es paralelismo, es decir, lo que se dice en un verso se repite en el siguiente, con palabras diferentes pero el mismo sentido. Cuando digamos que este paralelismo es sinónimo, como aquí, pero cuando es antónimo, en el verso siguiente dice todo lo contrario de lo que dijo el anterior. Por ejemplo, un proverbio. Podemos ver, por ejemplo, Proverbios 27, por poner un ejemplo del paralelismo que es antónimo. Proverbios 27 dice lo siguiente. Proverbios 27 y versículo 6. Fieles son las heridas del que ama. Este es un verso, una cláusula. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Esto es lo contrario. Sin embargo, esto es poesía y esto tiene el sentido. Bueno, ¿qué ventaja tiene el paralelismo, este tipo de composición poética en la palabra de Dios respecto de los más tipos de poesía que hay en los idiomas corales? Pues la ventaja es que creemos que Dios, cuando reveló su palabra y permitió que se escribiese casi toda en hebreo y alguna parte en arameo en el Antiguo Testamento, tenía un propósito, y era que su palabra fuese traducida a todos los idiomas posibles en el mundo, que llegase a todos los hombres. Bueno, pues el sistema del paralelismo es el único que permite conservar el sentido de las cosas, la visión emocional y la profundidad sentimental y poética y espiritual de todo su contenido, que no se conseguiría si estuviésemos traduciendo, por ejemplo, pues una poesía de Lope de Vega, ¿no?, al hebreo. Es decir, no tendría ningún sentido. Sin embargo, el hecho de que el sentido está en el contenido de las cláusulas, no en las rimas ni en el metro, ha permitido que se traduzca a todos los idiomas y que la palabra de Dios, aún en los idiomas que no son los originales, ni el hebreo ni el griego, pero especialmente aquí el hebreo, conserve todas las cualidades que Dios quiere transmitirnos y todas las virtudes que Dios quiere transmitir. Bueno, todo este rollo de poesía es para decir esto, pero este es un detalle que tiene cierto valor. Hay otra cosa muy importante en la poesía hebrea, y es el estribillo, que nosotros también, que se utiliza, y que además se utiliza en el Cantar de los Cantares. Y en la utilización del estribillo en el Cantar de los Cantares es fundamental, no sólo para hacer una posible o hipotética división entre comillas, del libro a efectos didácticos del estudio, sino para tener una posibilidad hermenéutica, de una visión hermenéutica del Cantar de los Cantares, es decir, de una interpretación del Cantar de los Cantares. El estribillo en Cantar de los Cantares es fundamental para hacer una interpretación de qué está pasando en este libro. Es decir, no solamente en qué lenguaje se nos está hablando, sino qué significa el que Cantar de los Cantares sea un desfile de cosas que parece que no tienen nada que ver unas con otras. porque parece una ensalada de cosas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que de repente una persona diga que es morena y que un poco más adelante, y que ahí se pueda tener el sentido de que puede ser hija de un rey, por ejemplo, y por lo tanto sería de sangre real, sería una princesa, sería una reina, y que un poco más adelante pues aparezca como una pastora, y que después aparezca de otra manera, ¿no? Es decir, y que en un momento pues el personaje, el esposo, sea un rey, y en otro momento sea un pastor. Es decir, unas veces estamos en el campo, otras veces estamos en el desierto, otras veces estamos en unos huertos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Parece que son imágenes que se superponen, toda una ensalada de cosas. Solo hay una dimensión del espíritu humano en que eso tiene sentido. Y ahí es donde me fundo yo en mi interpretación, pero no la voy a decir hoy. Solo una posibilidad en que todo eso no es una ensalada y en que todo eso tiene sentido argumental y coherente. Y es aquella posibilidad cuando desde el propio ser humano se puede hablar con símbolos. Porque todo esto son símbolos, ¿eh? Se puede hablar con símbolos, pero eso ya lo veréis. Bien. El estribillo, que es muy importante, que lo tenemos en Salmos, por ejemplo, en el Salmo 80, se repite varias veces, y esto hace... Es decir, el estribillo en la poesía hebrea significa al final de una estrofa. Un estribillo y el principio de la siguiente. Algo parecido a lo nuestro, ¿no? Final de una estrofa, por ejemplo, en el Salmo 80. Se repite en el versículo 3, en el versículo 7, quizá en el 14 y en el 19 lo siguiente: oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y entre ese estribillo y el siguiente pues hay toda una estrofa que es poesía, ¿no?, que tiene un contenido. Bueno, esto es así de importante. Ahora, los orígenes de la poesía, y entramos en una cosa también importante, y creo que vamos muy lentos. Los orígenes de la poesía tienen que ver con la poesía pastoril o bucólica. Es decir, la poesía pastoril o bucólica es el origen de la poesía. Esto es importante, porque este libro tiene mucho que ver con lo pastoril y este libro tiene mucho que ver con lo bucólico. Ahora, ¿cómo empezó esto? Primero, la poesía pastoril o bucólica empezó siendo una poesía puramente, digamos, oral. Luego después escrita, pero escrita para ser cantada, o mejor, para ser recitada, para ser dicha. En la historia de la literatura universal hay dos momentos para hablar de esta poesía importantes. Uno corresponde a un autor griego y otro a un autor romano, que son conocidos especialmente pues para los que tienen que estudiar en su bachillerato, en sus carreras, estos autores. Teócrito, entre los griegos, estamos 3 siglos antes de Cristo, pues se considera como el padre de la poesía bucólica o pastoril, por lo tanto el padre de la poesía en este sentido. Y luego después Virgilio, ¿no?, entre los romanos, como el gran continuador de este tipo de poesías. Ahora, vamos a decir una cosa a favor de la Biblia. Estamos diciendo muchas, ¿no?, pero como no somos neutrales, además tenemos que decir la verdad, ¿eh? Pero no somos neutrales, ¿eh?, pero sin tergiversar la verdad. Vamos a decir una cosa a favor de la Biblia, y es que 3 siglos antes de Jesucristo tenemos un gran autor como Teócrito, que escribió cosas bellísimas sobre este tipo de poesía, y no digamos nada la belleza de la poesía de Virgilio, ¿no?, hasta el día de hoy. Pero no 3 siglos antes de Cristo, 9 siglos antes de Cristo se escribió el libro de Cantar de los Cantares. Y cuando se dice que digamos el nacimiento de la poesía bucólica o pastoril es con Teócrito, se está traicionando la historia cultural de la humanidad y se la está secuestrando, porque los que lo dicen no son ignorantes, pero hay ciertos intereses. Es decir, que el autor de este libro, que para mí es Salomón, pues mucho tiempo antes, muchos siglos antes, puso en marcha todo esto. Ya veremos en su momento, quizá, por qué fue el momento que surgió esto, ¿no?, y las cualidades que tenía que tener este autor. Ahora, el estribillo en Cantar de los Cantares. El estribillo en Cantar de los Cantares es fundamental. Ahora, yo aquí encima de esta mesa tengo un libro, no es para vender, ¿eh? Tengo un libro aquí que ya poca gente tiene, porque creo que ya no es fácil, tristemente, conseguirlo, pero esa es la mejor traducción que yo creo existe en algunos aspectos para estudiar Cantar de los Cantares, y está escrita en castellano. La mejor traducción, que es lo que se llama la versión moderna de la Biblia. La versión moderna de la Biblia se la ha tachado porque dice pierde riqueza, es muy digamos como muy árida, La versión moderna es una versión de la Biblia para estudiar, no es una versión de la Biblia para leer en un culto devocional, por ejemplo, que se puede utilizar, es legítimo, ¿no? Es una gran versión de las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y tiene la ventaja de acercarnos al sentido más original del hebreo. Y si nosotros vemos alguna versión más actualizada de la Biblia, como por ejemplo la versión revisada de Reina Valera, veremos cómo en los márgenes hace algunas puntuaciones literales del significado de algunas palabras que están en la versión moderna de la Biblia, muy bien traducidas. Es decir, que para quien quiera profundizar en este libro, de todas las versiones que hoy hay, y estoy hablando en la tierra, creo que la versión moderna de la Biblia, es decir, quien puede leer en el hebreo y puede acercarse pues a manuscritos más antiguos, pues por descontado, ¿no? Eso lo tiene claro. Pero para los que no podemos llegar a eso, una versión fidedigna y muy interesante y muy esclarecedora para entender Cantar de los Cantares es la versión moderna de la Biblia, que ya no es fácil conseguirla, pero si se quiere, pues hay que hacer un esfuerzo porque es muy interesante. Entonces, el estribillo que tenemos en nuestras Biblias de Cantar de los Cantares, que define el libro, lo vamos a leer en la versión moderna y no vamos a decir nada, solo leerlo, ¿no? Pero la versión moderna es la que tiene el sentido del estribillo, ¿eh? Es decir, la versión que yo tengo de Reina Valera tiene un buen sentido, pero tiene más un sentido, digamos, afectivo y sentimental que el sentido más profundo que tiene el texto. ¿Dónde está el estribillo en Cantares? Pues en varias partes de Cantares. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, este es un estribillo de cantar, es decir, terminaría toda una estrofa muy larga, de alguna manera, y empezaríamos después del 7 otra. Y el estribillo es: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, ya veremos en su momento qué puede ser esto, por los corzos y por las ciervas del campo, fíjense si el lenguaje es simbólico, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Este estribillo lo tenemos repetido en el capítulo 3 y versículo 5, y luego en el capítulo 8 y versículo 4. Y otros dos estribillos, que están un poco más camuflados, en este libro está en el capítulo 2, y versículo 17 dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Y luego, en el capítulo 8 y el último verso de este libro precioso, dice: apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bien, vamos a leer solo el estribillo más amplio, este de que hemos leído en el capítulo 2 y en el capítulo 8 y en el capítulo 3, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, porque es además un texto que define mucho el libro. Vamos a leerlo en la versión moderna de la Biblia, para que veamos, es lo mismo, pero ojo, con lo que dice aquí. En el versículo 7 dice: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis y que no quitéis el sueño a mi amada hasta que ella quiera. Ese es el asunto, Es decir, eso es fundamental para entender el libro, esa traducción. Pero esa traducción está súper investigada por mi parte hasta donde yo puedo llegar, porque no puedo fundamentarles ni expresarles una interpretación sobre aquello que yo tuviese duda, pero sin dogmatizar, lo que es decir, investigar, es decir, yendo a alcanzar los textos hebreos por la vía que sea, hasta esclarecer que esta traducción de la versión moderna es exactamente la traducción que se puede hacer del idioma original. y que volvemos a leer. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis y que no quitéis el sueño a mi amada hasta que ella venga. Si el estribillo es aquello que en la poesía hebrea hace que termine una estrofa y empiece otra, en este libro tenemos 5 estribillos y que tienen el mismo sentido. 3 de este tipo y los otros 2 que hemos leído antes, que también, aunque dije que íbamos a leer uno, vamos a leerlo en la misma versión, porque también es interesante cómo se traduce en esta versión moderna, el capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, de escarpadas. En su momento veremos la diferenciación de esta traducción de la Biblia en cuanto a la interpretación. Bueno, vamos a decir unas pocas cosas, porque ya no nos va a dar demasiado tiempo, sobre algunos aspectos generales de este libro. En primer lugar, el título del libro. El título del libro, Cantar de los Cantares, en hebreo, se traduciría más o menos así: Sir Hasirin, y la traducción de los 70, que es la traducción al griego, sería lo que corresponde a los términos asma, asmatón. Bueno, en definitiva, esto de cantar de los cantares, tal y como está expresado especialmente en el hebreo, significa más o menos el cantar entre los cantares, o el cantar por excelencia, no un cantar más. Hay que tener en cuenta que Salomón, el autor de este libro, para mí, escribió muchos cantares. Vamos a leer luego en un texto de la Biblia que escribió 1005 cantares, al menos que la escritura nos diga, ¿no?, que la escritura tengamos en las crónicas de la escritura registradas. Bueno, pues de todos los cantares que él escribió, con la sabiduría que tenía, que tendremos que hablar de ella para algunas de las cosas que hemos propuesto al principio, este sería el cantar por excelencia. O sea, no un cantar entre otros, sino el cantar por excelencia. Es decir, no se está hablando de un cantar que puede ser muy bueno o excepcional entre otros cantares, sino del único cantar, del cantar por excelencia. Es decir, sería el cantar y los cantares, ¿no? Es decir, pero este no estaría incluido como uno más de los demás. Tanto la tradición, digamos, hebrea como la cristiana, pues ha considerado a este libro siempre como un libro canónico, como un libro que estaba dentro de las escrituras, de los libros revelados por Dios. Hay un momento histórico que conviene quizá recordar, muy temprano, que es siglo I, siglo II, entre siglo I y siglo II, en que se cuestiona la canonicidad de este libro. Entre el siglo I o siglo II después de Cristo, no antes, después de Cristo, se cuestiona la canonicidad de este libro. Y los que salen a defender la canonicidad de este libro no son precisamente los cristianos en este momento. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No son precisamente los cristianos, porque los padres de la Iglesia aceptaron bastante la concepción de este libro y condicionaron su interpretación, no tanto a, digamos, a los originales o a la versión hebrea del libro, como a la versión griega del libro. Y estamos hablando de los padres de la Iglesia, y estamos hablando del siglo II y del siglo III en adelante. Y vamos a ver cómo Orígenes, que hizo un comentario fabuloso a Cantar de los Cantares, que se puede tener porque lo venden, como siempre, ¿dónde lo venden? En las librerías católicas, eso es como siempre, ¿no? Si se va uno generalmente a pedir a una librería evangélica el comentario de Orígenes de Cantar de los Cantares, o abren unos ojos impresionantes y creen que estás proponiendo una cosa de otra galaxia, o estarán pensando que eres un modernista incorregible que no se sabe de qué se trata. Bien, como siempre, las editoriales católicas publican cosas no solamente de los padres de la Iglesia, que tiene el catolicismo como asumidos, integrados y como monopolizados per se, para sí mismos, sino que grandes obras de grandes autores evangélicos europeos, para poder tenerlas hay que ir a esas editoriales católicas, tristemente, ¿no? Muchas veces las editoriales evangélicas se dedican, supongo que será rentable, supongo yo que será rentable, a editar una serie de libritos y de cosas, ¿no? Pues que da mucha tristeza y mucha pena, ¿eh? Y en ocasiones, cuando pueden tener alguna cosa que signifique algún valor, pues no le da importancia porque no es comercial o no tiene trascendencia, me imagino yo, monetaria. Pero es triste esto. Pero hay editoriales católicas, pues, que ponen de relieve a veces las mejores obras de los autores evangélicos o protestantes, para que nos entendamos, que se escriben, ¿no? Y que llegan gracias a eso, pues, al que no puede leer en alemán o al que no puede leer en otro idioma que a veces se pueda editar esta. Entonces, Orígenes, que es como el prototipo de los padres de la Iglesia, que muchos se dedicaron al estudio de Cantar de los Cantares, cantidad de padres de la Iglesia, es decir, se dedicaron al estudio de este libro, pero él es el más importante y el que más trascendencia ha tenido, ¿no? Pues seguía la versión de los 70, y ya veremos la deformación que tiene, porque la versión de los 70, es decir, la Septuaginta, que se llama la traducción del Antiguo Testamento al griego por primera vez, integral de toda la Biblia, la traducción de los 70, y ojo con esto, contiene todos los libros que algunas versiones, casi todas de la Iglesia Católica, tienen. Es decir, que la versión de los 70 contiene los libros que se llaman apócrifos y que nunca los judíos consideraron, aunque estaba dentro de su literatura, palabra inspirada de Dios. Es decir, los 39 libros que los judíos han considerado que contienen el canon inspirado son los que nosotros seguimos y aceptamos, y que hoy también la Iglesia Católica va aceptando más, ¿no? Y ya va admitiendo que los libros apócrifos tienen algunas pegas y tienen algunas cosas y tienen un valor histórico o didáctico o lo que sea. Pero hubo un tiempo que eso era los Macabeos, tan palabra de Dios como el libro de Isaías, vamos, ¿no? Y resulta que menciono el libro de los Macabeos por mencionar un libro donde se desarrolla un contexto completamente contrario a cosas fundamentales que se dice en la Epístola a los Hebreos, por poner un ejemplo, ¿no? En cuanto a qué es la fe, por ejemplo. Bien, entonces, la traducción que ellos toman, los padres de la Iglesia, del griego de los 70, no solamente es una traducción, sino que es una interpretación. Y ahí está el tema. Y vamos a ver cosas muy importantes, como es importante poder acceder a esa traducción si se quiere, pero hay que tener en cuenta que se está interpretando y que no tiene la fiabilidad al leer la traducción de los 70 en griego que tiene al leer el griego de Marcos, ¿eh? Es decir, que el griego de Marcos es conforme a los originales más antiguos que se contienen de lo que Marcos escribió en su día, pero que los 70 es una traducción y es una interpretación que se desvía de la ortodoxia de la interpretación, digamos, del judaísmo, de los propios 39 libros considerados como inspirados. Y esto es importante para tenerlo en cuenta. Bueno, pues cuando se cuestiona la canonicidad de Cantar de los Cantares en el siglo I o II después de Cristo, son los judíos los que ponen las cosas en su lugar, como libro inspirado y como parte de la revelación de la palabra de Dios. Para ellos era muy importante este libro. Ya veremos a qué comparaban ellos las obras de Salomón en simbolismo y digamos, analogía con el propio templo que tenían, ¿no? Ya lo veremos en su momento, pero para ellos era muy importante. Tan importante era el libro de Cantar de los Cantares, que era el libro que se leía de manera especialísima durante la fiesta de la Pascua. Y no había ninguna fiesta para ellos más importante que la fiesta de la Pascua. Y ellos tenían ya una interpretación en muchos aspectos de este libro parecida a que luego la Iglesia ha hecho después. Bueno, como nos hemos alargado más de lo que yo pensaba, como resulta que no dije casi nada de lo que yo quería decir en la introducción de hoy, pues vamos a dejar.